UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al Espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con mirada de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Y el episodio de hoy lo vamos a dedicar a conversar con Tatiana Moura. Ella es investigadora senior en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. Además es doctora en paz, conflictos y democracia. Sus intereses de investigación se centran en temas relacionados con el feminismo en las relaciones internacionales, las masculinidades, la violencia urbana y las guerras más recientes. Además es co-coordinadora del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad de Coimbra en Portugal y también es colaboradora del Observatorio de las Masculinidades UMH. Asimismo es docente en el Diploma de Especialización en Masculinidades, Género e Igualdad de nuestra universidad. Con ella conversaremos sobre el binomio masculinidad y belicismo. Y además, como no, como siempre, en el espacio de lectura Toca Igualdad contaremos con Mariola García Berenguer, técnica en Educación para el Desarrollo en Internet. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos, Borja Cabrera. ¡Adelante! Recientemente, la Red Académica Internacional sobre Masculinidades, Género e Igualdad ha firmado un comunicado para expresar su más profunda condena a todas las guerras y en estos momentos, de forma especial, al genocidio en curso perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. A esta red académica internacional pertenecen el Observatorio de las Masculinidades UMH, el Observatorio de las Masculinidades de la Universidad de Coimbra de Portugal y el CIEG de la UNAM, México, entre muchas otras instituciones y personas expertas. En el mismo, en este comunicado, se afirma que no es posible hablar de paz, justicia o derechos humanos sin examinar críticamente el papel que juegan determinadas formas de entender las masculinidades en contextos de guerra, colonización y violencia a gran escala. Asimismo, expone que la violencia extrema hacia el pueblo, como está sucediendo en Gaza, se sustenta en sistemas de poder que se alimentan de ideales hegemónicos de masculinidad. Dominación, control, fuerza militar, deshumanización del otro, de la otra. Al mismo tiempo, el comunicado plantea tres grandes preguntas. ¿Quién decide las guerras? ¿Quién ejecuta la violencia? ¿Y quiénes son las víctimas? Sobre todas estas cuestiones, sobre este comunicado y sobre el fondo del mismo, hablaremos con Tatiana Moura.
Buenos días, Amparo, y es un gusto estar con vosotros ahí.
Bueno, como hemos comentado en el inicio de este episodio, vamos a reflexionar sobre ese binomio masculinidad-belicismo. Hemos expuesto parte de este comunicado de la Red Internacional en el que se habla de que no es posible hablar de paz, justicia o derechos humanos sin examinar críticamente el papel que juegan determinadas formas de entender las masculinidades en contextos de guerra, colonización y violencia a gran escala. Hemos expuesto parte de este comunicado, pero a grandes rasgos, ¿puedes aportarnos un poco de luz sobre estas reflexiones en el marco que estamos viviendo, ¿no? Y luego, ¿cuál debería de ser la hoja de ruta? ¿Puedes compartirnos cuanto consideres? Y consideramos que es un tema fundamental, es un tema que debe de estar en la radio de esta universidad y es un tema que no podemos olvidar ni un segundo.
Sí, claro. O sea, estamos hablando hoy día de tres guerras, ¿no?
Efectivamente.
Con visibilidad internacional. Claro que tenemos muchas otras más que se quedan en el silencio. Pero ahora de tres guerras, ¿no? Hablamos de Gaza y de otras. Y bueno, las características son las mismas, si vamos a ver, ¿no? Porque me preguntabas tú antes, ¿no? ¿Quién decide las guerras? ¿No? Y sabemos que la respuesta es que son las élites políticas y económicas. Y estas élites son, en su mayoría, hombres, ¿no? Uh-huh. Y encarnan estas masculinidades hegemónicas de que hablabas, ¿no? Y dominantes, ¿no? Estos modelos dominantes de masculinidades que atraviesan todos los sistemas de guerra, ¿no? Incluso tenemos, claro, una autora que se llama Beatrice Riordan, de los años 90, que llamaba al patriarcado un sistema de guerra. Uh-huh. Pero con manifestaciones micro y a manifestaciones macro, como estas guerras no extremas que estamos viendo. Y de la misma manera, las personas que ejecutan la violencia son cuerpos masculinizados, uh-huh, ¿no? Que son entrenados para reproducirla, ¿no? Bajo un manto del deber, del honor o de la defensa de la patria, porque no tenemos, los hombres cuando nacen no son violentos, ¿no? O sea, la violencia es resultado de un proceso de socialización. Uh-huh. Y por lo tanto, hay que subrayar esta palabra entrenados, ¿no? Para reproducirla bajo este manto, ¿no? Bajo excusas y bajo argumentos que hacen con que los cuerpos masculinizados sean los que ejecutan en la mayoría la violencia. Y claro, las víctimas son pueblos enteros, ¿no? Deshumanizados, y donde mujeres, niños y cuerpos feminizados sufren de forma desproporcionada, ¿no? De hecho, las mujeres son, a lo largo de la historia, ¿no? Las personas ausentes, ¿no? Los ausentes sociales de los análisis de las guerras, ¿no? Tenemos una u otra como excepción, pero ¿dónde están las mujeres en los siglos de guerras que tuvimos, ¿no? Y en los análisis que tenemos sobre las guerras? Entonces, creo que estas preguntas no solo buscan señalar culpables, ¿no? Desde una perspectiva feminista, que creo que es la que adoptamos, ¿no? La que es más seria, ¿no? No es señalar a los culpables, sino desmontar estructuras. Y esto hace con que sea necesario repensar la paz, que no se puede considerar más como la ausencia de guerra, ¿no? Porque sabemos que tenemos contextos de paz violenta, ¿no? Entonces, la ausencia de guerra, como llamaba Galtung, es una paz negativa, ¿no? Es el mínimo de los mínimos. Tenemos que buscar, eso sí, una transformación radical de los sistemas de poder, y entre ellos el sistema de poder de género. Pero claro que este binomio, ¿no? Y hablamos de binomios, mujeres y paz y hombres y violencia, fue muy influyente en discursos políticos, mediáticos, académicos, pero también es necesario examinarlo críticamente, porque contiene tensiones profundas, ¿no? Desde una mirada feminista lo utilizamos para desconstruir y llegar a un punto en que hablamos de construcción de la estructura, ¿no? De la cultura, pero es también un binomio que es utilizado en nombre de la violencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces hay que ver el simbolismo, ¿no? El poder del binomio, pero también la crítica del binomio, ¿no? Y yo desde el campo, como sabes, de las relaciones internacionales, un minutito, un poco de agua.
Sí, sin problema.
Desde el campo de las relaciones internacionales, desde los 90 que estudié esto, uh-huh. La narrativa internacional sobre conflictos armados tradicionales, ¿no? Tradicionales, aquellos que fueron llamados de conflictos, de guerras, ¿no? Ha reproducido un binomio que es, o que era, que fue aparentemente natural. Las mujeres, de un lado, ¿no? Portadoras de la paz, víctimas inocentes y guardianes de la vida, uh-huh. y del otro lado, los hombres como agentes de violencia, combatientes, perpetradores de guerra y de violencia. Bueno, este simbolismo, este imaginario, en mi opinión, ¿no? Y de muchas feministas de las relaciones internacionales, aunque útil para visibilizar los daños, ¿no? diferenciados que sufren las mujeres en contextos bélicos, uh-huh. también corre el riesgo de reforzar, ¿no? los estereotipos de género que despolitizan los roles uh-huh. y despojan a los sujetos de su complejidad. ¿Qué significa ello? Cuando miramos a las mujeres como símbolo de paz, ¿no? Y esto es no solo de las feministas teóricas de las relaciones internacionales, sino también, ¿no?, de políticas de las Naciones Unidas, de reconstrucción posbélica. O sea, este binomio estuvo en la base de la creación del modelo de intervención posbélico. Entonces, mujeres como símbolo de paz, históricamente representadas como figuras pacificadoras, ¿no? Madres protectoras, cuidadoras, dadoras de vida, ¿no? Uh-huh. Y en contextos de guerra, sus cuerpos se convierten en campos de batalla simbólicos y prácticos, ¿no? Simbólicos y prácticos. Pero también en íconos de resistencia y reconstrucción. Eso sí que también es verdad. Uh-huh. Pero sin embargo, reducir a las mujeres a este rol de víctimas o, entre comillas, agentes naturales de paz, invisibiliza su agencia política, ¿no? sus formas organizativas, su capacidad de análisis y sus posibles ambivalencias frente al conflicto. Nosotras siempre preguntamos, ¿cuándo se firman los tratados, los acuerdos de paz? ¿Quién son las personas que están sentadas alrededor de la mesa firmando los acuerdos de paz? Y pocas veces vemos a las mujeres, que son las agentes naturales de paz, firmando ese acuerdo, ¿no? Uh-huh. Eso significa que, desde luego, ¿no?, hay una invisibilidad enorme, ¿no?, y que no hay una preocupación tan grande con las microviolencias y violencias en general que típicas del posguerra, ¿no? Al mismo tiempo, hombres como agentes de violencia, ¿no? Esto, o sea, a la asociación de la masculinidad con la guerra no es casual, claro, ¿no? La construcción social de los hombres en muchas culturas, sino en casi todas, se basa en atributos como fuerza, como coraje, como agresividad, disciplina y disposición al sacrificio, ¿no? En los ejércitos y milicias, estos ideales se exacerban. Entonces tenemos, además de las mujeres como símbolo de paz, muchas veces, en cuanto a estereotipo, ¿no?, que nos desconstruyen, la verdad, y no contribuye para la vida política y las mujeres están involucradas, tenemos hombres como agentes de violencia. En un análisis simplista de las guerras, tienes mujeres y paz de un lado y hombres como agentes de violencia por otro.
Efectivamente.
Y esta asociación de la masculinidad con la guerra, te decía, no es casual. No, esta construcción de los hombres, esta construcción social, evidentemente, en muchas culturas se basa en atributos como la coraje, agresividad, disciplina, disposición al sacrificio, la fuerza. Y en los ejércitos y milicias, estos ideales se exacerban, ¿no? ¿Se uh-huh. dice exacerban?
Sí, 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 efectivamente.
Y este vínculo entre hombre y violencia también oprime, ¿no? Tal como el vínculo mujeres y paz puede ser opresor, ¿no? Y contribuir para la invisibilización, uh-huh. este binomio hombre-violencia también puede oprimir. ¿Por qué? Porque impone un único modelo de masculinidad y castiga duramente cualquier desviación, ¿no? Uh-huh. Incluyendo las masculinidades que rechazan la guerra, ¿no? Que desertan, que cuidan o que sanan, o sea, las masculinidades que no están dentro de lo que llamamos, ¿no?, la cajita esta de las masculinidades con todos los indicadores de una masculinidad dominante, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos decir que hay riesgos en estos binarismos, ¿no? Aceptar sin crítica este binomio puede llevar a esencialismos peligrosos. Y eso vemos en las guerras que vivimos muchas veces, la utilización de estos binarismos.
Totalmente.
Si te acuerdas, ¿no?, de Afganistán, uh-huh. la primera, ¿no?, la primera guerra, los Estados Unidos hablaban de los derechos de las mujeres afganas, ¿no?
Sí.
Y fue la guerra fue todo menos proteger a las mujeres.
Exactamente.
¿No? Entonces, tenemos que llevar la paz a las mujeres, protegerlas de los bárbaros violentos. Y bueno, entonces los binarismos pueden ser también peligrosos porque llevan a esencialismos.
Totalmente.
Que las mujeres sean más pacíficas por naturaleza y que los hombres sean violentos por instinto, por la naturaleza también. Uh-huh. Y esto, evidentemente, que oscurece el hecho de que la paz también puede ser violenta, ¿no?, si uh-huh. se impone sin justicia.
Efectivamente.
Si es una paz desde arriba a abajo, ¿no?, sin justicia y sin trabajar cuestiones de relaciones de poder y en particular de género, es una paz violenta, ¿no? Uh-huh. Y que la violencia, por otro lado, no es exclusiva de los hombres, aunque esté fuertemente asociada a ellos por sistemas de poder patriarcales y coloniales, como sabemos.
Totalmente.
¿Cuál es la propuesta desde el campo feminista de las relaciones internacionales? Necesitamos, en primer lugar, de lecturas, diría yo, más interseccionales, no más críticas, ¿no? Uh-huh. A mujeres que participan en guerras, no solo como combatientes, sino también como ideólogas, como líderes, como cómplices. Hay hombres que resisten, que denuncian, que reconstruyen desde el cuidado. Uh-huh. Y hay cuerpos no binarios cuya experiencia queda sistemáticamente excluida de estos análisis.
Totalmente.
Entonces, pese a ser altamente vulnerables a las violencias de género, ¿no?, en contextos de guerra. Entonces, la guerra o las guerras que llamamos las oficiales, como las que tenemos, las tres que tenemos ahora, ¿no?, uh-huh. y las no oficiales, muchas veces muchísimo más violentas, incluso nos acordamos siempre, ¿no?, del genocidio de Ruanda, que hasta hoy no fue reconocido como genocidio, ¿no? Necesitan de nuevas lecturas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es un poco la conclusión cuando analizamos el binarismo, que tenemos que superar este binomio mujeres paz, hombres violencia, ¿no? Pero superar no implica negar o rechazar la idea que el género condiciona las experiencias de guerra y paz.
Sino, es la clave.
Claro, sino profundizar en cómo esas construcciones sirven a proyectos de poder. ¿Sí? Son utilizadas para estar en la base de proyectos de poder. Entonces, hay una utilización que es perversa, ¿no?
Totalmente.
Muchas veces colonial, racistas, patriarcales, capitalistas, ¿no? Este binomio es a menudo utilizado para justificar muchas cosas, ¿no? Que llevan a la construcción de masculinidades hegemónicas, dominantes y violentas. Entonces, hablar de paz con justicia de género exige desmontar los símbolos, ¿no? Revisitar las estructuras y abrir espacio a nuevas formas de ser, de hacer y resistir. Y cuando tenemos, o sea, hablemos de prevención de guerras, eso estaría, ¿no?, genial, es el objetivo. Pero cuando tenemos una guerra, cuando una guerra termina, por lo menos en el posguerra, politizar las experiencias de las mujeres. Es un ejemplo de cómo podemos superar este binomio, ¿no? Tener las mujeres en la mesa de paz donde firmo los acuerdos de paz. Tener las mujeres en cargos de poder político, ¿no? Porque si sabemos tanto de paz, ¿no, Amparo? Si nosotras mujeres sabemos todo sobre paz porque, bueno, por el hecho de ser mujer, entonces tenemos que estar ahí, ¿no? Sí. Por otro lado, hablamos también mucho sobre desarmar la guerra. Ahora mismo es un tema que está en la agenda pública. En Portugal, no sé si se han leído hace una semana, por ahí, fue desmontada una red de armas asociada a la extrema derecha. Y en el grupo estaban también policías. Y hay una cosa que es novedosa, que son las armas 3D, ¿no? Las armas que son, como se dice, impresas,
sí,
¿no? Sí. Y esta es la primera vez que en Portugal se ven de este tipo de armas, que es un fenómeno global. Entonces, las guerras van cambiando, están cambiando.
Sí,
y
sí,
cada
sí.
vez, eso es, y cada vez más hay que desarmar la guerra, ¿no? Desarmar la guerra. Porque los que están criticando justamente envían armas para las guerras que existen, y es un súper, ¿no?, negocio con con mucho dinero, ¿no?, por detrás, ¿no?
Sin lugar a dudas. Sí.
Podemos, yo creo que, como estamos hablando para la radio de la Universidad Miguel Hernández, ¿no?, y para también, claro, nuestro querido Observatorio de Masculinidades, la Red Académica Internacional, ¿no? Hablar un poquito, ¿no?, solo para dar una idea de las feministas que analizan desde hace mucho tiempo este tema, ¿no? Que hablan de las guerras y del patriarcado transnacional. Y entonces tenemos, por lo menos, tres grandes feministas, teóricas feministas, que se llaman como Cynthia Enloe, tenemos Carol Kahn y tenemos Anne Tichenor, que desde los 80 ha mostrado que la guerra no es un hecho aislado o inevitable. Uh-huh. Es sí una construcción social, es una construcción política y profundamente marcada por género. Bueno, tenemos, por ejemplo, desde el feminismo de las relaciones internacionales, teóricas como Cynthia Enloe, Carol Kahn, Anne Tichenor, que son mujeres con un rol súper importante en el análisis feminista de las relaciones internacionales y de las guerras, ¿no? En particular, en mi opinión, Cynthia Endo, ¿no? De Endo en el 2000 escribió en un libro que hacer visibles a las mujeres en la política uh-huh. internacional no basta, ¿no? Hay que cuestionar cómo las relaciones de poder, de género, configuran las decisiones de guerra, ¿no? La ocupación y la militarización. Uh-huh. Cynthia Endo es una mujer súper especial que tiene el superpoder en la realidad de, en sus libros, hablar de nuestras vidas cotidianas y escribir sobre las micromilitarizaciones.
Muy interesante.
Fundamental, de hecho, uh-huh. como desde niños, niñas, desde todo, hay un fondo, ¿no?, de militarización que hoy en día, con las redes sociales, claro, se amplifica, ¿no? Se amplifica. De manera impresionante.
Innegable.
¿No? Tengo mucha curiosidad de leer el próximo libro de Cynthia Endo, porque, de hecho, o sea, analizar toda su teoría a la luz de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Deberá ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Y desde la perspectiva de las feministas de las relaciones internacionales, donde yo me incluyo, uh-huh. Las guerras no son solo eventos armados, ¿no? Sino también son dispositivos de control.
Totalmente.
Son dispositivos de dominación. Son dispositivos del colonialismo, que utilizan la violencia como medio y como fin. Uh-huh. Estas violencias se sostienen sobre modelos hegemónicos de masculinidad.
Totalmente.
Por lo tanto, esas violencias sin este modelo hegemónico de masculinidad no tendrían la fuerza que tienen hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos modelos que tienen su base la fuerza, el dominio, la racionalidad fría, la jerarquía y el silenciamiento emocional, ¿no? Entonces, eso es sobre este tipo de masculinidad que las guerras están, ¿no? Que se sientan ahí. Uh-huh. El ideal del soldado fuerte y del líder decidido forma parte del relato masculino y blanco, ¿no? Que dominan las estructuras de las relaciones internacionales. O sea, muy interesante analizar hoy día, ¿no? Los líderes internacionales.
Fundamental, clave, sí.
Claro, que están por detrás de las guerras y entender que siguen intentando reforzar la hegemonía de esta masculinidad, ¿no? Sí. Reforzar la masculinidad cada vez más violenta, ¿no? Sí. Es el yo versus los otros, ¿no? Y las otras.
Sí, el león ruge con más fuerza que nunca, ¿no?
Eso es. Y cada vez con más, porque en los 90, Cynthia nos hablaba de la construcción sutil, ¿no? Uh-huh. Hoy en día no hay sutileza.
No hay, en absoluto.
O sea, es una palabra que no existe.
Exacto. Claro. Es la exaltación.
Exactamente. O sea, estos líderes no conocen esta palabra. ¿Sabes? No. Porque ahora fueron legitimados,
eso,
¿no?
Es.
Por la población.
Es la clave, sí.
Claro, eso es la clave, ¿no?
Muy bien.
Entonces, tengo una última nota sobre uh-huh. Gaza, que me preguntabas, ¿no? Que en la realidad se puede analizar a la luz de todo que hablé hoy, ¿no? Aquí contigo, ¿no? Uh-huh. Pero Gaza, de hecho, es un caso límite, ¿no?
Totalmente.
Porque la violencia extrema, como la ejercida contra el pueblo palestino en Gaza, no puede entenderse sin analizar los sistemas de poder, que son varios, ¿no? Que la legitiman. Entre ellos tenemos las masculinidades militarizadas, ¿no?, con un papel fundamental, que son masculinidades construidas sobre la base del control, la fuerza y la deshumanización del otro,
totalmente,
en particular en esta guerra, ¿no? Y operan no solo en los cuerpos de los soldados, sino también en los discursos políticos, los medios de comunicación y las decisiones diplomáticas, ¿no? Uh-huh. Y es un análisis que silencia, que intenta, ¿no?, no visibilizar, por ejemplo, al binomio mujeres, niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Porque eso te retira, te saca todo el honor que una guerra podría tener. No sé si me explico, ¿no?
Exactamente.
Sí. Por el extremo, por la violencia extrema que están, ¿no?, utilizando. Y cuando el Estado justifica ese uso desproporcionado de la fuerza como, entre comillas, defensa propia, se moviliza, claro, un ideal de masculinidad nacional.
Eso
es activa,
es
protectora, agresiva, viril, ¿no? Es la madre patria. Por oposición, el pueblo ocupado se feminiza, ¿no? Se representa como pasivo, caótico, infantil o incluso irracional.
Uh-huh.
Entonces, esta feminización simbólica legitima la violencia, mientras la otra, la masculinidad del agresor, refuerza la narrativa del control.
Totalmente.
Entonces, a la pregunta que me hiciste, ¿quién decide las guerras? La respuesta expone estas jerarquías, ¿no? La mayor parte de las decisiones bélicas, ¿no?, de esta guerra son tomadas por las élites masculinas, muchas veces desvinculadas de las consecuencias reales sobre los territorios y los cuerpos. Entonces, en este momento tenemos Gaza como un conflicto de una violencia extrema, ¿no? También es una guerra que hoy está teniendo mucha visibilidad, mucha movilización, ¿no?
Uh-huh.
Hay otras guerras en el mundo, pero de hecho la violencia extrema de esta guerra en Gaza y de cómo se están destruyendo, ¿no?, cuerpos, no interesan cuáles, es que no tenemos más cuerpos masculinos soldados, ¿no?, y las mujeres y niños y niñas para defender. No, toda la estructura, posibilidad de análisis no existe en Gaza, sino la voluntad homicida de una élite. Y para terminar, en mi opinión, la hoja de ruta, ¿no?, me preguntaba.
Uh-huh.
Bueno, en primer lugar, desde una perspectiva feminista, la desmilitarización progresiva. A mí no me interesa, en cuanto feminista pacifista, que las mujeres sean 50% de la gente que está en el ejército, ¿no? Sino a mí me interesa la desmilitarización. Sé que es un poco tópico, pero es la lucha.
Uh-huh.
O sea, disminuir el gasto en la defensa, redirigir recursos hacia políticas sociales, salud, educación, justicia restaurativa, ¿no? Veemos en países con gobiernos de derecha que inmediatamente aumentan el gasto con la defensa, ¿no?
Uh-huh.
Y sacan dinero, presupuesto de la salud y de la educación. Segundo, educación para la paz y equidad de género. Hay que reformar de una vez por todas sistemas educativos para incluir pedagogías críticas sobre género, colonialismo, sobre raza, sobre derechos humanos. Todavía no tenemos, por lo menos en Portugal no tenemos. Justicia transicional feminista, ¿no? O sea, diseñar procesos de verdad, reparación y no repetición, que incorporen la voz de las mujeres y disidencias, ¿no? Hay que reconocer sus experiencias como fundamentales. Y esto lleva a la participación equitativa en la toma de decisiones por parte de las mujeres. El cuestionamiento y transformación de las masculinidades hegemónicas. O sea, muy importante el trabajo que algunas y algunos de nosotros hacemos, ¿no?
Sí,
desde la redacción. claro, desde los observatorios Portugal-España y la red académica internacional, ¿no? Promover modelos de masculinidad no violentos, afectivos, igualitarios, construir espacios para que los hombres reflexionen, ¿no?, sobre su rol y sobre la reproducción de violencia. Aquí incluyo también ex-soldados, ¿no? Ex-soldados. Finalmente, solidaridad internacional y descolonización, ¿no? Hay que articular redes transnacionales de mujeres, de pueblos, organizaciones que trabajen por una paz global con justicia desde una mirada interseccional y decolonial. Sé que esto todo es muy, muy, muy utópico, pero si miramos el año del 75, ¿no?, en la ONU, como el año de la mujer, y luego que se convirtió en una década, y luego los avances que tenemos hasta hoy, creo que no podemos desistir de la utopía. Esa es mi posición,
sí.
Amparo.
Claro que sí. Bueno, pues Tatiana, nos has dado unas aportaciones que son de gran valor para toda la comunidad universitaria, cualquier persona que nos escuche, porque ha sido una auténtica clase magistral, una joya. Así que muchísimas gracias. No nos queda más tiempo, pero de todos modos estás siempre invitada, Iguales pero Diferentes, siempre invitada a nuestra universidad, a nuestra casa, a Elche, a la Universidad Miguel Hernández en general. Así que nuestro más sincero agradecimiento por la entrevista de hoy y por el trabajo que sigues haciendo. Muchísimas gracias, Tatiana.
Gracias, Amparo, y gracias a todo el equipo, y enhorabuena por todo el trabajo que hacen.
Nada, siempre estás bienvenida y seguiremos trabajando. Un abrazo.
Seguimos.
A continuación vamos a escuchar el espacio de lectura Toca Igualdad, de la mano de Mariola García Berenguer, técnica en educación para el desarrollo en Internet. Adelante.
Hola a todos y a todas. Bueno, venimos con el último programa para nosotras, ya que nos despedimos hasta septiembre del Club de Lectura, que bueno, en agosto no dejamos de leer, pero leeremos de vacaciones. Así que apuntad el último libro que nos estamos leyendo. Es el libro Casas Limpias, de la escritora María Agúndez. Es una novela en la que, a través de una madre primeriza llamada Sol, que resulta que estando embarazada se queda en el paro y que está obsesionada por completo por la limpieza, con unos lazos familiares bastante tóxicos y una relación romántica abocada al fracaso, la autora habla sobre los siguientes melones: maternidad, migración, clases sociales, reparto de tareas en el hogar entre hombres y mujeres, trabajo de cuidados, trabajadoras del hogar y un largo etcétera. Es un libro perfecto para leer durante las vacaciones, a pesar de la crudeza de los temas que trata. Que paséis unas muy buenas vacaciones y nos oímos en septiembre con una nueva edición del Club de Lectura, que ya sabéis que está en la librería Fahrenheit 451 en Alicante, y que si estáis por Alicante estáis todos y todas más que invitadas a apuntaros para el próximo curso 25-26. Bueno, un abrazo y nos oímos pronto.
No nos queda más que agradecer la enriquecedora y necesaria aportación de nuestra invitada de hoy, una invitada muy especial, Tatiana Moura. Como hemos comentado, es doctora en paz, conflictos y democracia, experta en la materia. Además, es co-coordinadora del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad de Coimbra de Portugal y colaboradora del Observatorio de las Masculinidades de la UMH. Y cómo no, a nuestra querida colaboradora Mariola García Berenguer, técnica en educación para el desarrollo en Internet, y que nos ha traído este cachito del Club de Lectura Toca Igualdad con sus recomendaciones de lectura para este verano. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch Puig, y en los controles técnicos de Lois Sánchez. ¡Que tengan un buen día!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.